Entrevista. Manuel Arenilla, director del Instituto Nacional de Administración Pública. El gran reto de la administración pública es mostrar que hay ganancia con la discapacidad. Por Laura Vallejo y Leonor Lozano. Los procesos de selección para acceder al empleo público en España reservan un 5% de plazas para candidatos con discapacidad en general y un 2% para personas con discapacidad intelectual, aunque la realidad es que la Administración General del Estado no logra cubrir el 30% de ellas. El libro blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad, presentado recientemente por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, tratará de remediarlo. Su director, Manuel Arenilla, nos cuenta cómo.
Necesitamos preguntarnos si no precisaremos el concurso de más talento que el existente actualmente en las administraciones públicas para afrontar los retos actuales de nuestra sociedad. En ese incremento del talento, claro es, hay que incluir el de las personas con discapacidad, que representan en nuestro país el 16,7% de las personas mayores de 15 años. El director del INAP lo deja bien claro en el prólogo del libro blanco. La cuota actual de reserva de empleo para personas con discapacidad es insuficiente y hay que revisarla.
Este documento, presentado en Madrid el pasado 7 de octubre, cuenta con una serie de recomendaciones al respecto y se fija un objetivo: alcanzar el porcentaje del 2% de personas con discapacidad entre los efectivos totales de cada administración pública para el año 2020.
Hemos analizado las barreras que en nuestro sistema actual provocan que no se cubra el 30% de las plazas de la cuota que se reserva. Las hemos comparado con otros países. Nos hemos planteado qué hacer para superarlas. Y en los casos más complicados, si sería efectivo cambiar el sistema en la línea de otros países, y no solo en la función pública, sino en el ámbito competencial profesional, explica Arenilla.
Para este experto, mientras exista el sistema de cuotas, tenemos que cubrir las plazas reservadas al 100%. Si se mantiene este sistema, el director del INAP aboga por pensar que si hay que subir esas cuotas o no, y en paralelo, buscar un sistema más abierto y flexible a las competencias que proceden del sector privado, lo que entendemos que facilitaría el acceso de las personas con discapacidad, por lo menos como hipótesis.
¿Alguna que otra barrera? El director del Instituto Nacional de Administración Pública asegura haber detectado también algunas de las barreras que impiden que se cubra la totalidad de las plazas reservadas al colectivo.
Una de ellas, según comenta, es la escasa divulgación y conocimiento por parte de las asociaciones y las propias personas con discapacidad de la oferta de empleo público, algo que también pasa en el resto de la población. Por ejemplo, no saben si una oposición se convoca todos los años o no, cuándo se someterán a pruebas que conllevan muchos años de preparación. Eso es un factor que condiciona su decisión de presentarse o no.
Por otra parte, Manuel Arenilla es consciente de que habrá que adecuar las pruebas selectivas, algo que ya se está haciendo, pero que hay que intentar mejorar. Y hay que concienciar más a los tribunales para que conozcan cómo puede afectar la discapacidad al desempeño real del trabajo, o si no le influye de ninguna manera, porque todavía quedan muchos prejuicios, prosigue el director del INAP.
En un marco futuro, nos planteamos seleccionar a las personas, cualquiera que sea su naturaleza, de manera diferente, ya que nuestras pruebas están basadas en un conocimiento memorístico y esto supone una barrera, no solo para personas con discapacidad, sino para otro tipo de personas, advierte Arenilla.
Para ello, el libro blanco recomienda combinar las pruebas basadas en el conocimiento con otras que evalúen las competencias profesionales del aspirante, práctica que da buenos resultados en países como Reino Unido y Alemania.
El libro blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad es fruto de la colaboración del INAP, la Fundación 11, el CERMI y la Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad, FSC Inserta, y se mantiene en fase de borrador ya que admite aportaciones a través del sitio web todostenemostalento.es.
Necesitamos un mundo más inclusivo. Y eso viene desde otra creencia vital, que es la creencia de que si hay una organización capaz de transformar la sociedad, es la administración. Puede hacerlo. Tenemos medios, capacidad e influencia. La administración tiene una responsabilidad: mejorar la vida de la gente, de toda la gente. Y muchos de los problemas que tiene es porque no acierta, porque tiene una visión fragmentada de la sociedad. Su gran reto es mostrar que hay ganancia con la discapacidad, concluye Manuel Arenilla.
Rubén Sánchez, Facua. La nueva tarifa de la luz por horas va contra la ley, por Javier Cuenca. Hasta ahora, el sistema que se seguía para establecer el precio de la luz estaba basado en una subasta que se celebraba trimestralmente y en la que intervenían las compañías eléctricas y otros intermediarios. Todos ellos pujaban en dicha subasta y se fijaba un precio para el componente energético de la factura. Pero este modelo desembocó en un aumento excesivo del precio durante el primer trimestre del año, por lo que el gobierno resolvió intervenir aplicando una reforma eléctrica con la que suprimir estas subastas y fijar el precio según la demanda de luz de cada momento.
La nueva forma de estipular el precio se encuentra vigente desde el pasado 1 de abril. El precio final de la luz es el resultado de dos componentes, el fijo y el variable, siendo el primero el relativo a la potencia contratada, es decir, a cada kilovatio que se haya establecido en el contrato, y el segundo, el que se refiere al consumo de cada una de esas unidades. Ambos componentes cambian ya que el término fijo va aumentando su precio y la cuantía del variable se establecerá en función de la demanda de luz que haya en cada momento.
Ahora la luz tiene un precio cada hora del día, lo que supone que en la práctica se estipulan 24 tarifas distintas en una misma jornada. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo estima que los consumidores pueden beneficiarse de un ahorro del 4,3% en la factura, aprovechando los momentos en los que el consumo de la luz tiene un precio más bajo.
El precio de la luz se puede conocer a través de distintas fuentes, como Red Eléctrica de España, REE, la página web del Ministerio de Industria, la OMIE, gestora de las antiguas subastas, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta nueva manera de fijar el precio de la electricidad afecta a todos aquellos hogares que disfrutasen de una tarifa regulada, la llamada TUR.
A partir de ahora, estos consumidores se encuentran bajo una tarifa llamada Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, PVPC, donde la cuantía se establece de la forma explicada anteriormente. Las personas que estuviesen bajo la tarifa del bono social seguirán acogidas a esta, ahora llamada TUR. En este caso, los consumidores con bono social tienen un descuento del 25% sobre el precio final de cada hora.
La reforma eléctrica trae consigo la necesidad de disponer de un contador inteligente que sea capaz de mostrar el consumo y el precio de cada hora. Pero no será hasta finales de 2018 cuando todas las casas deban tener uno de estos aparatos. Si el ciudadano dispone de un contador analógico, el precio de la luz será el resultado de una media diaria en vez de la cuantía exacta de cada hora.
Las compañías eléctricas han propuesto tarifas fijas anuales, de modo que, según la potencia que se tenga contratada, establecen un precio cerrado anual. Así se sabrá cuánto se va a pagar de manera previa. Hay quien opina que las tarifas inicialmente planteadas son demasiado caras y que será cuestión de tiempo que las compañías ajusten sus propuestas.
Una tarifa ilegal. Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, asegura a conocer que hemos de partir de que, de entrada, la nueva tarifa de la luz es contraria a la legislación europea y española en materia de protección de los usuarios y en relación al propio sector eléctrico. Según explica, esta nueva manera de tarificar vulnera la ley en el sentido de que ésta plantea que el consumidor debe conocer el precio del servicio que tiene contratado y con la suficiente antelación.
Si a mí, de repente, mi compañía decide que me va a subir la tarifa un 20%, lo que no puede hacer es decidir subírmela hoy y contarme que lo va a hacer a partir de las 10 de la noche. Me tiene que informar con un determinado plazo, indica Sánchez.
Un plazo que no está establecido en la legislación de forma clara en lo que se refiere a la electricidad, ya que solo se habla del hecho de informar sin precisar cuándo. Eso, evidentemente, la tarifa por horas no lo cumple. Entre otras cosas porque la tarifa no es que varíe hoy con respecto a mañana u hoy con respecto a hace un mes. Es que varía cada hora y al consumidor no le llega con antelación cuáles van a ser las tarifas, entre otras cosas porque hasta esta noche no se saben las tarifas de mañana y las tarifas de pasado no se sabrán hasta mañana por la noche, explica el portavoz de Facua.
Eso deja al consumidor sin elementos suficientes para valorar la posibilidad de pasarse a otra compañía porque ignora si va a ser más cara o más barata. Y es que como consumidor desconoce si mañana la electricidad va a costar la mitad que hoy, por poner un ejemplo un tanto exagerado, según nos cuenta Sánchez.
Insulto a la inteligencia. Del mismo modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteó en una sentencia de hace unos meses que dicha tarifa vulnera la legislación. Se trata de un fallo judicial que resuelve una controversia acaecida en Alemania en relación con la falta de información a los usuarios sobre los cambios tarifarios en la electricidad. El Alto Tribunal Europeo plantea que al usuario hay que informarle con antelación suficiente de los cambios en las tarifas para que pueda valorar si cambia de compañía, insiste.
En su opinión, el caso español es más grave todavía si tenemos en cuenta que la tarifa varía cada hora sin que el usuario tenga información al respecto. Más allá de lo legal, el gobierno nos está vendiendo la historia y las eléctricas en parte de que si nos dedicamos a optimizar nuestro consumo, esta tarifa nos va a permitir ahorrar, señala el portavoz de Facua, un discurso que le parece un auténtico insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano.
En las horas en las que en España se consume más energía es cuando se aplica la tarifa más cara, por algo tan básico como la ley de la oferta y la demanda. Lo que nos plantea el gobierno es que de alguna forma cambiemos nuestros hábitos de vida y se han atrevido a hablar de las lavadoras. Yo no me imagino al ministro de Industria levantándose a las 4 de la mañana a poner una lavadora. Pero nos traslada a los consumidores que así debemos vivir a partir de ahora, dice Sánchez.
Se pregunta el portavoz de Facua si lo que pretende el ministro es que los ciudadanos desayunen, almuercen y cenen de madrugada para ahorrar energía. Hay hábitos que no se pueden cambiar, señala. El frigorífico no lo vamos a desenchufar a las horas más caras. La que ha buscado el gobierno es una forma de beneficiar aún más a las eléctricas.
Y prosigue. Hasta ahora teníamos un precio mal fijado sobre la base de las decisiones que toman las eléctricas en el mercado mayorista, pero que al menos era un precio prorrateado a todo el mes. A partir de ahora ya no es una media. Cuando yo consumo menos me están cobrando la tarifa más barata, pero cuando consumo más me cobran la más cara. Mi mismo perfil de consumidor me va a provocar una factura más cara.
En resumidas cuentas, concluye Sánchez, la nueva tarifa, al contrario de la moto que nos quiere vender el gobierno y que nadie es capaz de arrancar, lo que va a provocar es un encarecimiento en la factura de los consumidores, independientemente de las fluctuaciones de la tarifa eléctrica.
El portavoz de Facua recomienda a los consumidores que pregunten a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales qué van a hacer con la electricidad, cuáles son sus propuestas en materia de política energética. La cuestión es que los partidos nos aclaren cuál es la propuesta y, evidentemente, los ciudadanos tendrán que valorarla a la hora de votar, concluye.